Y ya en el último espacio de la revista, un tiempo para sistematización e innovación educativas. Vamos a hablar de esta segunda parte de la asignatura que se centra en el enfoque sistémico de la educación. Nos acompaña la profesora María Novo Villaverde. Buenas noches, María.
Buenas noches, Kay.
Pues en la emisión del pasado 11 de febrero, que aprovecho para recordar a los alumnos que pueden escucharlo a través de las páginas web de la UNED, hablábamos de las aportaciones de ese enfoque sistémico y también apuntábamos un poco cómo preparar esta parte, pero si le parece hoy profundizamos un poco más, volvemos a repasar el tema del trabajo práctico y de la evaluación de esta parte de la asignatura,
María.
Muy bien. Comenzamos por el trabajo práctico.
Pues sí, yo sobre el trabajo práctico, que quizá es un aspecto que preocupa mucho a los alumnos, quería decir que a estas alturas todos deben tener ya en su poder un artículo que se les ha enviado, fotocopiado, para que preparen la parte específica de enfoque sistémico. Si algún alumno o alumna no lo hubiera recibido, en el centro asociado los tutores también tienen copia, puede pedirla o puede conectarse con nosotros. El día de guardia es el miércoles por la tarde y el teléfono es el 91-398-6978. Si alguna persona no lo tiene, que nos lo reclame. El artículo, hemos hablado un poquito en la sesión anterior, pero yo quería insistir. Es un artículo no muy largo, es un trabajo no muy largo, pero precisamente por eso interesa que lo estudien muy bien, no solo que lo lean, que lo estudien, por favor. Y les servirá de base para dos cosas. Una, para contestar en el examen a una serie de preguntas, y otra, sobre todo, para mostrar si de verdad han entendido esa teoría, que la pueden aplicar a la práctica con este trabajo práctico.
Bien, yo creo que podemos a lo mejor trabajar nosotras en este espacio sobre ese artículo, el enfoque sistémico en educación, del cual usted es autora, y ver un poco la relación que tiene con ese programa que viene en la guía del curso, María.
Sí, sí. El artículo, el trabajo, realmente intenta dar a los alumnos y alumnas los conceptos básicos que les pueden permitir aplicar un enfoque sistémico a la educación y lo que es lo mismo que aplicar un enfoque sistémico a la visión del mundo, de la realidad. Una vez que lo hayan estudiado, nosotros lo que les pedimos es que elijan un sistema de su entorno, un sistema que les sea cómodo para trabajar, puede ser su familia, su barrio, puede ser su centro de trabajo, y que ahí identifiquen los componentes de ese sistema, la estructura del sistema, el entorno, las fronteras, en fin, todo eso que han aprendido en la teoría, que lo apliquen a la práctica, que hagan un pequeño mapa conceptual y, sobre todo, que después de haber hecho esa identificación, esa fase, digamos, descriptiva del sistema, planteen cómo planificarían un trabajo educativo sobre ese sistema. Y ahí está un poco la novedad. Si de verdad han entendido el enfoque sistémico, su trabajo educativo no lo plantearían como antes de haber estudiado la asignatura. Se supone que han aprendido algo y entonces sería un trabajo pues más planteado en términos de relaciones, un trabajo que enfatizaría las interdependencias entre aspectos del sistema y aspectos del entorno, etcétera, ¿no? Esa es la parte fundamental, la aplicación práctica de la teoría. Nosotros lo que pretendemos es con un alumno que está en quinto curso, no que salga con una serie de conocimientos que pueda comentar en una charla de café o en un artículo, sino que salga con una serie de aprendizajes significativos que los haya vinculado a su manera de ver el mundo y que sepa aplicarlos. Esta es la meta fundamental.
Una cuestión que planteamos en el programa anterior, pero que quizás sea interesante repasar ahora, es cuando hablamos de elegir un sistema de nuestro entorno,
sí,
automáticamente podemos pensar que es un sistema educativo, pero en otra ocasión nos hablaba de distintos sistemas sobre los que podíamos trabajar y después tener una aplicación educativa. ¿Podemos volver sobre esta idea, María?
Claro, sí, sí. Un primer sistema que el alumno siempre tiene presente con toda seguridad es su propio cuerpo, por ejemplo. Lo comentábamos en la sesión anterior. El alumno o la alumna son un sistema. Otro sistema que tiene muy cercano es su familia. Pero claro, hay que ver esa familia desde un punto de vista relacional, no como una suma de sujetos, sino como el resultado de la interacción de todos esos sujetos. Otro sistema que tiene cerca es su barrio, otro es su centro de trabajo. Puede trabajar en una escuela o puede trabajar en un banco o en una oficina. Otro sistema puede ser un parque que está cercano a un bosque al que va con frecuencia. En fin, lo importante es que eso sobre lo que él vaya a trabajar sea un conjunto de relaciones que configuran un comportamiento, y que él sepa analizar, él o ella, sepan analizar ese conjunto de relaciones de esa manera, no sumando, sino viendo precisamente relaciones entre unos elementos y otros, ¿no?
Y plantear un trabajo educativo.
Exacto, y después ver, bueno, pues si yo he elegido el barrio, si yo fuese un animador sociocultural y tuviese que hacer un programa educativo para este barrio, ¿cómo lo planificaría? No se trata de que nos haga un programa exhaustivo y actividades, objetivos, no, se trata más bien de que en unas cuantas páginas, porque nosotros le pedimos entre 4 y 8 páginas, nos dé los criterios, y luego sí, puede señalar unos objetivos, pero lo importante es que nos diga en qué se fijaría de ese sistema, cómo primero describiría ese sistema, cómo después elegiría criterios para actuar sobre él, qué enfatizaría, qué elementos serían para él más significativos.
Y las pautas para la realización de este trabajo, además de las indicaciones que tenemos en la guía del curso, los profesores tutores, por supuesto, tienen esas pautas en el centro asociado.
Sí, pero también los alumnos, ¿eh? O sea, que al mismo tiempo que se les ha enviado el artículo, se les ha enviado una hojita con todas las pautas, la extensión del trabajo, la fecha en que lo tienen que mandar, antes del 10 de abril. Bueno, todo
pues
está
a día de hoy, 25 de marzo, aquellos y aquellas que todavía no tengan esas pautas, que por favor se pongan en contacto cuanto antes con la profesora María Novo Villaverde. Los datos están en la guía del curso.
Sí, sí.
Otro aspecto importante en este momento es el tipo de examen, porque aunque tenemos que hacer este trabajo para la evaluación, los alumnos también tendrán que dar cuenta de los contenidos de esta parte de la asignatura en la segunda prueba presencial.
Claro, claro. Yo antes olvidé comentar que este trabajo práctico cubre una parte de lo que es los temas 1 al 9, de lo que son los temas 1 al 9, que los temas del 10 al 18, que se refieren a la reforma educativa, esos los alumnos los estudiarán de la manera convencional por la unidad didáctica del doctor Marín, que tienen en su poder. Entonces, el examen tratará de las dos cosas. Por un lado, tocaremos aspectos sistémicos, entonces tendrán que contestar a cuestiones que habrán aprendido, se supone, en ese artículo, y por otro lado tendrán que responder también a cuestiones que vendrán dadas de la lectura y el estudio del libro del doctor Marín. El examen tiene tres partes, la prueba presencial tiene tres partes. Una primera parte es de preguntas cortas. Hay 6 preguntas que tienen que contestar en 4 o 5 líneas. Normalmente son definiciones, pues dígame lo que es la realimentación positiva en un sistema, o dígame el valor de los marcos de referencia para trabajar sistémicamente, en fin. Pueden ser preguntas concretas, tanto del artículo como del libro del doctor Marín. Hay una segunda parte de la prueba presencial que es un comentario de texto, un comentario breve en el que yo les recomiendo, lo que también ya se les recomienda en el examen, que no repitan lo que dice el texto, porque un comentario de texto no es repetir lo que dice el texto, que intenten ir un poco más allá de lo que enuncia y sobre todo que hagan aportaciones y que hagan ideas con un lenguaje personal, en fin, que el texto sea un pretexto para que ellos se luzcan un poco en lo que
saben. Es curioso, pero incluso en quinto curso tenemos problemas para realizar un buen comentario de texto,
porque también
depende, como nos decía, de ese contexto y del propio marco de la asignatura en donde nos situamos. ¿Algunas pautas para la realización de este comentario, María?
Pues yo creo que lo que le he dicho, no repitan lo que dice el texto, pero el texto siempre es un elemento sugeridor. En primer lugar, el texto siempre pertenece a un contexto y cada uno en este caso puede situarlo en su propio contexto, en el contexto que le convenga. En segundo lugar, un texto es siempre un elemento de sugerencia, un elemento que evoca o que invita a hablar de ciertos temas. Una cuestión importante es subrayar el texto, porque siempre en todo texto hay dos o tres ideas fundamentales y el resto es accesorio. Entonces es importante ver que el alumno o la alumna son capaces de distinguir cuál es el meollo, cuáles son esas dos o tres ideas fundamentales, que las subrayen y sobre eso que aprovechen y se luzcan un poco, que digan lo que opinan, además no que repitan exactamente lo que han estudiado, sino que aporten su visión personal.
De acuerdo, ¿y la tercera parte del ejercicio?
Sí, la tercera parte se les dan dos temas, normalmente son temas que salen del libro del doctor Marín, puede ser pues la educación secundaria obligatoria, por ejemplo, y la educación primaria, ¿no? Vamos a suponer. Entonces se les ofrecen dos temas y eligen uno, y ese tema lo tienen que desarrollar. Y bueno, ahí ya es más, pues que se vea que dominan el tema. No se trata de que hagan un desarrollo muy largo, sino de que hagan una muy buena síntesis. A veces algunos alumnos se ayudan por un primer mapa conceptual, eso también ayuda mucho a ver cómo tienen estructurado el tema en su cabeza, ¿no? Y bueno, en cuanto al peso que tienen estas pruebas, las preguntas cortas las puntuamos a 0,50 puntos, como son 6 preguntas, quiere decir que esa primera parte vale 3 puntos. Solo se continúa corrigiendo el examen cuando esa primera parte se ha superado, cuando está suficientemente bien como para continuar. Si vemos que una persona ya no tiene esos conceptos básicos, pues no seguimos. El comentario de texto son 2 puntos y el tema otros 2 puntos. Quiere decir que la evaluación que van a hacer presencial, en el caso de que sea estupenda, daría una puntuación de 7. Los otros 3 puntos quedan para el trabajo, por tanto que comprendan, primero, que sin el trabajo no pueden aprobar. El que no haya enviado el trabajo, pues es una tontería que se presente al examen, porque sin el trabajo no se puede pasar el examen, la prueba total. Y en segundo lugar, que tiene un peso importante, que va de 1 a 3, hay algunos que son excelentes y realmente indican que esa persona domina muy bien la asignatura, y entonces creemos que ese es un trabajo que puede tener 3 puntos. Después hay los de 2 y los de 1.
Bien, pues yo creo que...
Y ahí puede salir. Hay muchos alumnos que tienen sobresalientes en nuestra asignatura. Quiere decir que no es
efectivamente
demasiado difícil.
Y estamos hablando de esa segunda parte de la asignatura que se centra en la sistematización educativa. Evidentemente, para superar la asignatura también hay que haber aprobado la primera parte. Bien, María, como es el último espacio dedicado a esta asignatura de quinto curso, no sé si alguna última recomendación o sugerencia, sobre todo pensando en que estos alumnos dentro de muy pocas fechas van a ser licenciados en educación y van a tener que aplicar en la vida real esos conocimientos que a lo mejor desde un curso nos parecen un poco teóricos.
Sí, pues quizá, claro, la sugerencia es justamente esta. Que piensen que lo que están estudiando, que lo que están aprendiendo, no es para superar un examen, es para actuar como profesionales en la realidad. Si estudian solamente para aprobar un examen, pues se da ese estudio memorístico, repetitivo. A veces incluso el alumno gana un poquito en eso que llamamos erudición, sabe una serie de palabras o de conceptos que antes no sabía. Yo creo que todo eso es poco válido en el medio plazo. Mi consejo es que no busquen la erudición, que busquen la sabiduría, que es algo que se consigue más despacio, pero que es más útil para estar en la vida, y que el camino para la sabiduría es un camino de reflexión, de ir haciendo nuestros aquellos aprendizajes que realmente creemos que merecen la pena, también desechando los que creemos que no merecen la pena. Y de ir creando un estilo propio de estar en el mundo y de actuar. Yo no creo que se pueda ser un buen educador o tener muy buenos criterios educativos si antes no se es una persona que está comprometida con su entorno, con su mundo, y tiene también criterios para actuar en ese mundo. Por tanto, lo que aprenden con nosotros, yo creo que no debe estar nunca desligado de su vida real. y que ahí, en la medida que van vinculando sus aprendizajes con su vida real, es donde está ese pequeño camino que nos pasamos la vida recorriendo y nunca alcanzamos, que es el camino de aproximarnos un poquito más a la sabiduría.
Bien, pues muchas gracias, María Novo Villaverde, y buenas noches.
Buenas noches.